Vamos a hablar un poco de economía. Estamos a nada de las elecciones y la economía es política. Y así lo dice el Centro de Economía Política, cuando a veces algunos pretenden hacernos creer que la economía es casi una ciencia exacta, que si se produce un efecto acá y vos pones 100 gramos acá, se levanta la balanza. Y no, la economía tiene mucho que ver con la política, con lo social y con los comportamientos humanos. Pero bueno, hay muchas cosas para hablar de lo que queda en la campaña. Lo que queda en este tiempo y lo que vendrá después, porque el Fondo Monetario Internacional sigue como una sombra y los bonistas que van a querer cobrar, se necesitan dólares. ¿De dónde saldrán los dólares? Todas preguntas que nos hacemos. Y estamos para hablar con un economista, que es Juan Pablo Costa, del CEPA, justamente Centro de Economía Política, con todo lo que esto significa. Es un gusto tenerte con nosotros, Juan Pablo. Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche, pero estamos en cuatro provincias a través de 10 radios nacionales. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Estamos con muchas dudas. Tengo tantas cosas para preguntarte en relación a la coyuntura, a lo que se está dando que tiene que ver con el dólar, pero quiero empezar con una de las revelaciones importantes. Dijo el expresidente Macri ayer u hoy que los 45 mil millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario Internacional se los llevaron los bancos, se los dio a los bancos privados para que se la fuguen, en definitiva, y es a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué calamidad? Y ahora lo tenemos que pagar con todo. ¿Creías que era así? ¿Estabas al tanto de que esto efectivamente fue así?
Sí. Y de hecho en aquel momento lo planteamos también claramente. Lo más interesante es que esto de alguna forma reafirma, es una de las características que dentro de la reglamentación del Fondo Monetario se estipula. No prestar a los países que están financiando la fuga de capitales, ¿sí? Es decir, cuando el presidente dice que con la plata del fondo, con el préstamo, lo que se hizo fue dárselo a los bancos privados para que él dice, bueno, porque los inversores se querían ir del país ante el miedo de que vuelva el kirchnerismo, ¿no? Ese es el argumento. Digamos, yo creo que lo interesante es primero que por un lado se está ratificando, es casi un acto de sincericidio, ¿no? Porque realmente está planteando abiertamente que el destino de esos casi 45 mil millones de dólares, que es un préstamo absolutamente insólito por su magnitud, incluso para la historia del fondo, no solo para la Argentina, sino para el Fondo Monetario mismo, fue utilizado para financiar la fuga de capitales, ¿sí? Por eso esa plata no está, ya no está. Y además es algo que va en contra, creo que puede ya, en términos políticos, no digo legales, pero sí en términos políticos, puede afirmar un poco más lo que se viene planteando en la discusión con el Fondo Monetario, que es, bueno, ahora hay que renegociar esta deuda. Y ustedes, Fondo Monetario, tienen que ser más flexibles respecto a ciertas normativas o ciertos reglamentos porque otorgaron un crédito que no estaban las condiciones dadas para otorgarlo. Además del hecho de que ya se ha públicamente aceptado, por ejemplo, Clever Caron, que era en aquel momento un funcionario de Trump, del gobierno de los Estados Unidos, hoy al mando del Banco Interamericano de Desarrollo, abiertamente planteando que el préstamo en la Argentina había sido una decisión política del gobierno de los Estados Unidos, y que, bueno, por eso, contrariando el propio reglamento del Fondo Monetario, se terminó otorgando. Ahora hay un argumento más, ¿sí? Que es esto, que es porque dentro del reglamento del fondo explícitamente se dice que no se debe utilizar el dinero de los préstamos del Fondo Monetario para financiar la fuga de capitales.
Claro, pero tenemos otro problema también político, en este caso geopolítico, por parte de los Estados Unidos, que ahora todas esas concesiones que le dieron en su momento, porque escuchaba también a Jorge, a Chodos, que no recuerdo si es Chodos, el Jorge, el nombre de pila.
Sergio
Chodos, claro. Que el préstamo no fue a un gobierno, sino que fue al país. Y yo no coincido con Chodos. El préstamo fue a un gobierno, fue un préstamo político, y la resolución de esto debería ser política, pero da la sensación de que Estados Unidos quiere tenernos cortitos con la correa por su guerra con China y la posibilidad de que China tenga influencia, ¿no? No sé cómo lo ves a este tema.
Yo creo que, a ver, está claro que fue un préstamo político y fue el financiamiento de la campaña electoral del macrismo, que encima igual la perdió. Sí, sí, la perdió en primera vuelta. Pero además de eso, hay varias cuestiones, porque por un lado, obviamente, a ver, hay una pulseada política con el fondo, una pulseada muy desigual. Obviamente la Argentina está en una posición de debilidad muy importante. Al mismo tiempo, en el medio ocurre la pandemia, y esto es importante porque genera ciertos cambios y ciertos, no, en realidad no ciertos cambios todavía, pero sí ciertas discusiones a nivel internacional en materia de deuda, ¿sí? Porque muchos países, obviamente no los países centrales en términos de poder y de poder económico, sino el resto, se han endeudado o han incrementado su nivel de endeudamiento justamente producto de la pandemia, con lo cual se empieza a dar toda una discusión más importante o más profunda o más de largo plazo, si se quiere, de largo aliento, respecto a las condiciones financieras que deben acceder los países en materia de endeudamiento, ¿sí? Y en ese camino, creo que, bueno, obviamente en este momento se está dando la negociación con el fondo en algunos puntos clave, ¿no? La Argentina exigiendo un plazo mayor para pagar, por lo menos 20 años, eso en principio no estaría la posibilidad. Por ejemplo, el Fondo Monetario, el plan, porque el fondo tiene programas, ¿no? Tiene como líneas de programa, entonces la Argentina entraría en la de más largo plazo, que es la de fondos de facilidades extendidas, ¿sí? Y ese es un plan de 10 años, esa es como la línea más larga que tiene el fondo, no tiene nada de mayores plazos. Entonces el fondo dice, bueno, no tengo otras alternativas, mi reglamento no me lo permite. La Argentina dice, bueno, tu reglamento tampoco te permitía prestar al Macri y le prestaste, ¿sí? Si vas a flexibilizar, flexibilicemos de ambos lados. Bueno, está la discusión de la sobretasa también, ¿sí? Que es una discusión vinculada a el costo financiero que tienen que afrontar los países cuando se excede de la cuota que le corresponde por su integración al fondo. Es decir, cada país y se integra, porque el fondo no es un banco en sentido estricto, sino un organismo multilateral al que todos los países, digamos, son parte, digamos, y es como si pagaran una cuota, por así decirlo, para ser parte de ese organismo. Bueno, la cantidad que vos pagás te hace beneficiario, digamos, de la posibilidad de que te presten tanta cantidad. Cuando vos te pasas mucho de esa cantidad, te cobran una sobretasa, ¿sí? Esta sobretasa es importante, es cerca del 3%, sin sobretasa, la tasa normal es del 1%, del 1,05, la sobretasa es más o menos del 3%, así que es mucha diferencia. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, la misma discusión es, ¿por qué me vas a cobrar una sobretasa por haberme pasado el cupo que me correspondía cuando vos lo permitiste? ¿Sí? Entonces, bueno, son todas discusiones que se están dando, obviamente, hay que decirlo, desde una posición de debilidad. Sí, de debilidad estructural me refiero, es decir, obviamente el Fondo Monetario, especialmente en los Estados Unidos, que es el país que tiene la batuta, por así decirlo, que conduce políticamente el Fondo Monetario, digamos, no quiere tampoco que ningún país, no por lo que sea la Argentina en particular, ¿no? Pero ningún país sentaría, por así decirlo, un mal precedente, ¿no? Si tuvieran, para ellos, ¿no? Si tuvieran demasiadas concesiones o miramientos para la situación de la Argentina.
Juan Pablo, Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
Un gusto.
Mira, yo te quería, estabas hablando de bueno, lo que es la deuda, y estamos hablando de dólares. Quería preguntarte por el dólar blue, esto que aparece siempre cuando hay elecciones, ¿no? Que nos expliques un poco de qué se trata el tema del dólar blue, porque es poco entendible, digamos, que haya un precio, un dólar oficial, y después haya un dólar que esté casi el doble, además sabiendo que sería dólar ilegal, ¿no? Y preguntarte si hay antecedentes, o esto sucede en otros países donde parece que el dólar blue ejerciera cierta presión. Escuché en algún momento algún término de efecto de expectativa. Quiero que nos bajes a tierra un poquito de esto que tanto se habla del dólar blue, ¿no?
Sí, a ver, lo que ocurre en nuestro país es algo relativamente común cuando vos tenés un mercado administrado, ¿sí? O sea, un mercado con ciertas regulaciones, un mercado de cambios, quiero decir, con ciertas regulaciones. Obviamente en el caso nuestro, en la Argentina ya las regulaciones se establecieron desde la época, o sea, las puso Macri, ¿sí? Lo que habitualmente uno dice es cepo, ¿no? El cepo al dólar, que en realidad no es estrictamente un cepo, sino determinadas regulaciones. ¿Por qué se hacen esas regulaciones? Bueno, en general es porque no hay los suficientes dólares, ¿sí? Como para poder liberarlo. Entonces, si vos liberás la compraventa, digamos, seguramente se incrementaría mucho el tipo de cambio, generando una devaluación y generando lo que ya sabemos que producen las devaluaciones, y ¿sí? que es una licuación de los salarios reales y un enorme encarecimiento de las importaciones, bueno, y otros problemas, ¿no? También, por ejemplo, todo lo que es importaciones de bienes de capital para la industria se encarecen, con lo cual es mucho más difícil encarar un proceso de reactivación. Entonces, esto en términos generales, esto lo que suele ocurrir es producir mercados alternativos de dólar, entre ellos el blue, que en realidad es, como bien decís, es ilegal, es un dólar ilegal, pero no por ser ilegal deja de existir. Ahora, acá lo que me parece conceptualmente que es importante entender, en general esto se dice mucho, yo creo que ya la gente más o menos lo escuchó varias veces, esto de que el dólar blue en realidad no debería determinar precios, ni debería generar aumentos de precios cuando sube el blue, porque es un mercado pequeño, lo cual es cierto, es muy pequeño. Muchas veces las personas de a pie es la única forma, si quisieran comprar dólares, es la única forma que tienen a mano, entonces eso da una sensación de que es un mercado más importante de lo que en realidad es, y es verdaderamente muy pequeño, pero ¿sí? al mismo tiempo es cierto que es un mercado que genera, vamos a decirlo, expectativas de devaluación, es decir, cuando vos ves que el dólar blue sube mucho, esto además hay que decirlo muy alimentado también en muchos casos por algunos medios de comunicación, bueno, eso puede generar expectativas de que entonces el resto de los dólares va a seguir subiendo. Esto no es estrictamente cierto, ¿sí? De hecho hace un año fue noticia, en general el dólar es noticia cuando sube y no cuando se mantiene estable o cuando baja. ¿Sí? Esto es un poco, bueno, pasa con otras cosas también. Ahora, hace un año exactamente nosotros estábamos discutiendo esta misma cuestión con un dólar blue casi llegando a los 200 pesos. No llegó, pero estuvo, creo que llegó a 198, o sea, prácticamente bordeando los 200 pesos. Muchos decíamos, ojo que va a bajar, no va a subir el resto de los dólares, va a bajar el blue, porque veíamos que es un que era un mercado que estaba siendo muy inflado, por así decirlo. El resto de los dólares se mantenía estabilizado, y vos ahí tenías algo que es lo que es el tipo de cambio real, ¿sí? Multilateral, bueno, es un tema, si se quiere, un poquito técnico, pero lo que te dice, ¿sí? es qué tan apreciada está tu moneda respecto a las demás, es decir, cuáles son los fundamentos objetivos del tipo de cambio, ¿sí? Y lo que veíamos es que teníamos un tipo de cambio bastante depreciado, es decir, que no había necesidad de aumentar el dólar, ¿sí? Entonces, si estaba aumentando mucho era por otras razones y ya se iba a acomodar. Y de hecho pasó, bajó bastante, después llegó a estar en 130, 130 y pico. Obviamente a lo largo del año fue subiendo, como también fue subiendo el dólar oficial, ¿sí? Nosotros estamos en un proceso de que va subiendo todos los días un poquitito. Y después lo otro que me parece importante mencionar respecto al dólar, nosotros tenemos tres grandes segmentos, o sea, tenemos el dólar oficial, ¿sí? Mayorista y minorista. Ese es el dólar al cual se acceden los importadores y también tienen que liquidar los exportadores. Tenemos un dólar blue que hablábamos recién, y hay otro que se nos suele englobar dentro de lo que se conoce como dólares financieros, que ese sí me parece bastante más interesante, o no sé si interesante, pero representativo, si se quiere, de un poco lo que se ve, lo que las empresas, no las personas de a pie, digamos, que por ahí uno no está siguiendo el día a día, pero sí las empresas esperan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el dólar que utilizan, es un dólar al cual se accede a través de una operatoria de bonos o de acciones, y comprando en pesos, vendiéndola en dólares, entonces tenés el resultado, es que pones peso y te llevas dólares, con lo cual es una forma de dolarizarse y eso obviamente tiene un tipo de cambio implícito. Esos dólares, acá está, por ejemplo, el contado con liquidación, el dólar MEP, están dentro de estos dólares financieros. En los últimos meses se ve no se estaba viendo un aumento al igual que en el blue, o sea, se mantenía, iba subiendo, pero a la misma velocidad, digamos, que en el dólar oficial. Y recién, en este último, no sé, te diría que estos últimos 10 días aproximadamente, se empieza a notar una subida un poco mayor. Ahí sí creo que ya vinculada a la cuestión electoral, que obviamente siempre genera en nuestro país inestabilidades del tipo de cambio, temores ante una devaluación posterior a las elecciones, y entonces muchas empresas y personas también obviamente intentan dolarizarse para cubrirse. Bueno, nada, esos tipos de comportamientos que son relativamente esperables. Ahora, la gran volatilidad del tipo de cambio tiene más que estamos viendo en este último tiempo, es más del blue, ¿sí? Que es un mercado pequeño y no representativo. Si vos ves no solo el oficial, sino los dólares financieros, que son los que usan las empresas, ha tenido un aumento, pero no tan significativo.
Juan, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala.
Buenas tardes.
Consultarte básicamente respecto de cómo está actualmente la ley de góndolas y cómo ves a la sociedad, a los consumidores en este rol de controladores de precios.
La ley de góndolas se votó el año pasado en el Congreso, está en etapa de... se reglamentó posteriormente, hoy en día está en etapa de implementación. Yo creo que es algo bastante urgente, obviamente porque la cuestión de los precios es algo también bastante urgente de resolver. Entre otras cosas porque uno no puede pensar en un verdadero proceso de recuperación de los ingresos, ¿sí? De los ingresos reales, cuando... todo eso va a precios rápidamente, es decir, cada vez que el gobierno, incluso hasta ante anuncios, por ejemplo, de que se va a generar algún bono para jubilados o para perceptores de asignación universal, o por ejemplo, que se incrementan los montos de la tarjeta alimentar, rápidamente el mercado reacciona ya subiendo precios. Y eso tiene que ver con formadores de precios, hablamos obviamente del sector alimenticio, ¿sí? Que es el más importante en este sentido, y tiene que ver también con los niveles de concentración de la industria, que es muy, muy elevado. Cuando uno ve los principales rubros de productos de consumo masivo, especialmente alimenticio, los niveles de concentración son muy grandes. A veces no nos damos cuenta porque uno va al supermercado y ve muchas marcas, pero en general todas o gran parte de esas marcas pertenecen a muy pocos grupos, a veces uno, dos. Digo, casos concretos, leche, tenés una sola empresa con más del 75% del mercado de leche fluida, harinas o fideos, ¿sí? Hay una empresa que tiene más de 7 marcas, que son las 7 marcas más consumidas, que todo el mundo conoce, y son propiedad de una sola empresa. Entonces, esto es importante porque en general se piensa desde la teoría económica más liberal que los precios se forman a través de un mercado de oferta y demanda, un mercado competitivo, las empresas compiten, y eso determina los precios, genera también una baja de precios por competencia. Bueno, acá eso no se da, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la ley de góndolas? Bueno, justamente la ley de góndolas es una gran herramienta para poder empezar a revertir, obviamente que no va a ser algo rápido, los niveles de concentración en la industria. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que hace la ley de góndolas es permitir que empresas en general, de todo, no solo alimenticias, pero bueno, obviamente incluyendo también las alimenticias, empresas pequeñas y medianas y también empresas familiares, empresas de la agricultura familiar, cooperativas, etcétera, puedan ingresar con sus productos en condiciones justas en los grandes puntos de venta, ¿sí? En los grandes supermercados, y en los pequeños también, digo, pero son los grandes los que a veces mueven la aguja, el amperímetro, y obviamente eso en el mediano plazo te va a generar una reducción de los niveles de concentración, ¿sí? ¿Por qué estas empresas no entran hoy, estas pymes o estas cooperativas no pueden entrar en los grandes puntos de venta a vender sus productos? Bueno, por varias cuestiones. Primero, porque hay condiciones que las grandes empresas negocian con los supermercados, que obviamente están en muchas mejores condiciones de negociar. Por ejemplo, el hecho de que sus productos estén en las partes más visibles de las góndolas, que estén en las cabeceras, ¿sí? en las esquinas o en las cabeceras, que es un lugar muy apetecible, que se suele ver más. Y además las condiciones financieras, que es algo muy importante. A veces los supermercados pagan con una demora, con varios meses de demora. Tienen también condiciones discrecionales, por ejemplo, hace cada tantos pallets de mercadería deberían de entregar un palet gratuito. Eso es una forma de encarecer el precio, obviamente, para el productor. Bueno, son toda una serie de cuestiones que la ley pasa a regular, ¿sí? Entonces, eso permite que estas empresas puedan ingresar a los grandes puntos de venta, y para el consumidor implica una mayor variedad, y ahora sí una mayor competencia, y por lo tanto mayor posibilidad de elegir, ¿no? De elegir otras marcas nuevas, en muchos casos a precios más competitivos y de muy buena calidad.
Juan Pablo, desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Un gusto. Sobre fines de agosto, en algunos reportajes, mencionabas que había una recuperación económica en curso, y haciendo hincapié fundamentalmente en el comercio, en la industria, agricultura, en diferentes rubros, y que tal vez los que venían más postergados, gastronomía, turismo, hotelería, iban a empezar también, claro, con el cambio de estación, a repuntar. Independientemente de lo que fue el resultado de las PASO, y teniendo en cuenta que estamos ya en las puertas de las generales, ¿no influye esto, no, como para que esa reactivación tan esperada siga a paso firme y marque también un antes y un después en esta salida adelante que tanto se está guardando?
Sí, yo creo que, bueno, en algún punto puede ser que influya. Yo creo que hoy el principal problema, ¿sí?, a la hora de pensar en fortalecer esta recuperación económica, tiene que ver con la cuestión de los ingresos, ¿sí? O sea, hay una necesidad de recomponer ingresos que vienen de muchos años de caída, para apuntalar esta recuperación, porque obviamente eso está vinculado a la expansión del consumo y, por lo tanto, de muchos sectores, ¿sí?, que producen para el mercado interno, ¿sí? Siempre uno lo dice, pero es bueno recordar que en nuestro país más del 70% del producto, de la economía, se consume internamente. Entonces, si vos tenés muy deprimido el poder adquisitivo, bueno, obviamente eso te genera un problema, ¿sí? La cuestión de las exportaciones es muy importante para generar divisas, ¿sí?, para generar dólares, que también es algo que falta, pero no tiene tanto que ver con la actividad interna, ¿sí? Entonces yo creo que ese hoy es el principal problema, ¿sí? Ahí el gobierno en su momento esto lo vio, lo planteó, de hecho, bueno, muchos funcionarios, incluyendo el mismo presidente, dijo, ¿no? Es que este año los salarios le tenían que ganar la inflación y demás. Sobre mediados de año, un poquitito más adelante también hubo una política de reabrir paritarias para justamente poder avanzar en este proceso de recuperación del salario, pero del salario y de los ingresos en general, pero ahí creo que, y esto lo vinculamos con lo que hablábamos recién, el gobierno se topa con un problema que es la cuestión de la inflación, ¿sí? Es decir, cada vez que intenta generar una política de mejora nominal de los ingresos, eso rápidamente pasa a precios, se incrementan los precios de los alimentos y de los principales consumos, y por lo tanto termina dejando trunca, ¿sí? O por lo menos bastante deteriorada esa posibilidad de recuperación, ¿sí? Con lo cual ahí tenés un problema que obviamente requiere, digamos, de otras herramientas, como hablábamos recién, vinculado a mantener controlados los precios. El gobierno tiene una política, porque durante este año hubo un proceso de apreciación cambiaria que fue funcionando un poquito como un ancla sobre los precios. La mayoría de los precios más importantes están regulados y están con relativamente bajos aumentos, o sea, por debajo de la inflación. Me refiero a la energía, en general los servicios públicos, los combustibles, ¿sí? Todos han tenido, algunos más, algunos menos, aumentos durante el año, pero muy por detrás de la inflación, con lo cual todo eso son elementos que deberían estar haciendo un proceso, o generando un proceso de desaceleración, que se empezó a ver, pero que ya en el último índice publicado, bueno, ya nuevamente se empieza a ver que se estancó, ¿sí? Esa caída de los índices mensuales por debajo del 3%, 2 y pico, bueno, nuevamente se ubica en el 3%, ahora octubre seguramente también va a estar superando el 3%, con lo cual ahí hay un piso de inflación difícil de perforar, y creo que esa es el gran desafío para después también poder, obviamente, es paralelo, es al mismo tiempo, no es una cosa antes que lo otro, pero bueno, poder lograr que los aumentos nominales de salarios e ingresos terminan redundando en un aumento real, ¿no? Porque si no, obviamente, se va todo por la canaleta de la inflación.
Juan Pablo, te agradecemos mucho este contacto con Punto Sur y con todas las radios que integramos este programa, y con los oyentes y las oyentes que nos acompañan. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos.
Un gusto, un abrazo para todas y todos.
Ahí estaba Juan Pablo Costa, del CEPA, el Centro de Economía Política. Muchos temas para poder hablar, y bueno, hemos pasado por varios, que van desde la inflación, el endeudamiento, el dólar, y todas las cosas que finalmente terminan confluyendo en la misma plaza. Son calles que terminan conectando parte de toda esta historia que tenemos en la Argentina.